Sí, vine. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Detrás de la Pizarra. Tenemos a nuestra doctora Nadia.
Hola, también está con nosotros Estefanía.
Hola, raza, ¿cómo estamos? Perdón, y este es Giovanni con nosotros.
Hola a todos, espero que tengan una bonita mañana o día o lo que sea, me estén escuchando.
Pues el día de hoy nos quedamos nosotros solitos en casa y pues yo quería platicarles una historia muy breve para que me dieran su opinión.
Ajá.
Tengo un grupo en el que tengo muchos tocheros, así niños de representativos con músculos grandes y sonrisas amplias.
Esos son los mejores grupos y lo digo con todo el sarcasmo posible del mundo.
No, es que a mí sí me gusta tener ese tipo de grupos porque yo nunca tengo problemas con ese tipo de niños. Sí son latosos y todo, pero como que me entiendo bien con ellos, ¿sabes? No me causan problema, es que es a lo que voy. Mi reto... ¿Cuál reto? Mi problema. Mi problema fueron los niños del otro lado. Estos niños que son así súper calladitos, nunca te preguntan nada. O sea, que se ve que si su mamá les dice no te pongas esa playera, no se la ponen. Así, ¿no?
Uh-huh. Los visten de marinerito.
Los marineritos les llamaremos hoy. Y el asunto fue que armé unas exposiciones. Estábamos hablando sobre los hackers. Y primero pasaron este equipo de tocheros lustrosos. Y pues pasaron al frente con un chorro de seguridad, así... Pues medio habían preparado su exposición, ¿saben? No era así como que la mejor investigación del mundo, pero al menos se ve que sí leyeron un poquito. Pero lo decían con tal seguridad que se las comprabas, ¿no? Y hasta cómo se paran así como hombros separados y voltean a ver a la gente así con un chingo de seguridad que dices, no inventes, ni yo me paro así, ¿no? Bueno, primero pasaron ellos y lo hicieron muy bien. Y justo después de ellos, inmediatamente después, le tocó a los marineritos. Y entonces pasan y no decían nada, solo se veían entre ellos, se me volteaban a ver a mí y yo así de, bueno, ¿quién va? Y de pronto escuchaba a lo lejos así como... Y yo, ¿qué? ¿Dijiste algo? Los hackers son... Y así súper quedito, súper quedito. Yo no escuchaba nada y yo estaba parada junto a ellos, ¿no? Y entonces me empecé a poner como ansiosa porque decía, voy a perder la atención del grupo en cualquier momento porque nadie alcanza a escuchar nada, ¿no? De que los niños estaban hablando súper queditos. Y sus compañeros aguantaron así muy, muy fuerte y no empezaron como a platicar y a desinteresarse luego, como que guardaron bastante el respeto así en silencio viéndolos, y el ambiente solo se hacía más y más incómodo porque yo no sabía en qué momento cambiar la diapositiva, entonces solo de repente ponía otra y todos se quedaban súper callados otra vez, pero nadie... fue un momento súper incómodo, me duele la cara en este momento de contarlo solo de lo incómodo que regresa a mí. Y yo decía... ¿Por qué? ¿Por qué no abren la boca y dicen lo que está escrito en sus diapositivas al menos, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, vivir eso justo después de los tucheros, para mí fue así como un choque cultural. Fue muy fuerte. Y me quedé pensando en eso, o sea, como yo decía, estoy súper incómoda, ya no quiero estar en esta situación. Y era como, ah, no, espera, eres la maestra, tú puedes solucionar esto.
Sí.
Y decía, no manches, ¿pero qué hago? O sea... ¿Tú como profesor qué haces? Porque también si los forzas y así como, a ver, habla más fuerte, pues vas a acabar de destruir el 3% de seguridad que le quedaba.
Sí, yo me pregunto también, ¿es el límite entre, no los quiero forzar, pero pues también tienen que aprender esto, que no es del contenido de la materia en sí?
Ajá.
O sea, que es una habilidad que deben de adquirir para X número de situaciones y X número de circunstancias en su vida. Conocemos todos a gente que incluso ya adulto pues es muy tímida al hablar, es muy introvertida por la situación que sea, y sí, pues no obligarlos a ver, habla y no me lo leas, y pues a veces uno cae en eso por que es, pues no todos podemos exponer, no todos podemos como los tocheros de venderte la idea, o sea, ellos, o sea, con esa confianza, esa seguridad que tienen, pues no todos la tienen porque tienen habilidades en otros ámbitos.
¿Pero cómo la desarrollas?
Es raro. Pero así, tienes razón. A mí me ha pasado igual con los como timidones. Yo empiezo suave, o sea, como de, a ver, ya, ¿quién va a empezar, no? Como a decirles, tranquilo. Pero si no, si ya les empiezo a decir, pues ya, a ver quién, no sé, como que hay que presionarlos un poquito para que se despabilen o reaccionen, porque si no, de plano a veces, como tú dices, ahí se quedan así nada más viendo a ver qué pasa, ¿no?
Sí, sentí que en cualquier momento iba a cruzar la bola esa del desierto.
La Rodamundos, creo que se llama.
Ajá.
Yo creo que por lo mismo, como dices, como están acostumbrados que hasta la mamá le haya que ponerse, tienes que decirles, ya, empieza, ahora.
Habla fuerte, baja el volumen, te rayas, o sea...
Sube, es más, y lo mejor es no ponerte al lado de ellos, porque te empiezan a querer hablar a ti.
Sí.
Claro, sí. Claro.
Sí, yo siempre les decía, cuando me volteaban a ver una exposición, siempre les decía, no, mira al grupo, a mí no me mires, mira al grupo, yo ya me sé el tema, díselo al grupo.
Lo que hago es ponerme hasta atrás del grupo. Si me hablan a mí, tienen que hablar fuerte para que me llegue a mí el sonido.
Eso es bueno, sí, cierto.
Sí, o sea, yo casi siempre también lo que hago es eso, ahí está la compu, mátense solos, yo me voy al fondo.
Ajá. Uh-huh.
Y hasta acá tienen que verme hasta acá y tengo que escucharlos hasta acá.
Pero sí es muy divertido.
Este caso, sí.
Porque de repente les empieza a decir, ándale ya, porque, okay, o van a sacar cero, ¿qué onda? Y te empiezan a paniquear.
Sí. Fíjate que a mí me pasó con un grupo similar en el que la mayoría eran de representativo, no eran nada más de fútbol americano, eran en general de varios deportes.
Ajá.
Eran 36 en el grupo a las lunes, miércoles y viernes a las 2 de la de 2 a 3 de la tarde, o sea, precioso.
No.
Repetidores algunos de séptimo o adelantadores de quinto. O sea, no, fue un grupazo, hijo de su. De hecho, en ese grupo yo creo que tengo el récord de, al menos no sé, supongo que el departamento de ciencias sociales en el que trabajaba, el récord de cuántas personas saqué de un grupo, o sea, individualmente. Saqué a 18 en un solo día.
No, güey.
Sí, pero la materia era sobre México contemporáneo, y cuando vimos la cuestión de las elecciones y la política y eso, los puse a que hicieran su propio partido político, iba a haber un debate, iban a votar por el presidente de la clase, digo, nada más era por una cuestión de ensayo o emulación a los partidos políticos reales en México, incluso cada partido que ellos organizaban iba a ser emulando a algún partido real en México.
Ah, está bueno.
Ajá. Y pues resulta que ellos, ahí les di chance de que cada quien hiciera su equipo, y precisamente los tres primeros lugares fueron los de, o sea, los de deportivo. El que ganó fuera de deportes. No me acuerdo, creo que sí era fútbol americano. Y sí, esos, yo creo que como están acostumbrados a, pues, jugar ante gente, o sea, y no solamente sus compañeros y coaches, sino los que los van a ver a los estadios, en tanto en la cuando jueguen de local o jueguen de visita, como que ya esa presión de estar en público se les hace más fácil, porque pues así como en clase es, tengo que decir esto, en el campo es, tengo que jugar así, tengo que irme por tal lado, tengo que hacer esto, entonces para ellos se les facilita, y a los introvertidos, pues como dicen, si la mamá está acostumbrada, o bueno, los papás en general están acostumbrados a decirles qué hacer, no tienen tanto desenvolvimiento social porque les falta ese, no voy a decir iniciativa.
Sí, no se han expuesto. Uh-huh.
Sí, esa exposición, ándale, exposición es la palabra.
Es que ¿sabes qué pasa? Yo siento que en este tema de los deportistas, no solamente es que están acostumbrados a estar expuestos ante gente, sino que les gusta.
Sí.
O sea, creo que este tema de que pasan tantas horas entrenando, como dicen, en lo oscurito, ¿no? Así como que sin que la gente los vea. Y el momento en el que realmente ponen a prueba todo lo que han estado construyendo es hasta que la gente los ve en un partido.
Uh-huh.
Pues también hace que disfruten de esa exposición, ¿no? O sea, de cierta forma da la impresión, no lo sé, de que disfrutan ser vistos.
Claro.
Sí.
Disfrutan la atención. A diferencia de muchos introvertidos que más bien repudian la atención, no quieren ser vistos, ¿no? Y entonces son, pues, el típico fleco de emo, así como para taparte la cara y que no te vean. Uh-huh. Incluso la postura corporal, ¿no? Hombros echados adelante, cabeza abajo, uh-huh, gorras. O sea, como que sí hay una situación de no quiero que me vean.
Uh-huh.
Entonces, creo que va un poco por ahí. O sea, también tienes que cambiar esa percepción de no me veas, y que aprendan a estar en paz con eso. O sea, si bien no que lo disfruten, porque no puedes obligar a nadie a hacer un pavo real,
así es,
pues sí que aprendan a que no les moleste.
Así es.
Sí, no, y tampoco caer en que, está mal que seas introvertido. No, no tanto, simplemente es, tienes que desenvolverte, ¿no?
Ajá.
Yo porque yo en lo personal era un poco, en la prepa, por más en secundaria, era un tanto introvertido, en prepa un poco más, y ya en universidad, como la carrera, éramos muy poquitos, también era, pues, era, en mi generación éramos tres, o sea, imagínate, pues también era como, estaba muy difícil no interactuar con tu grupo. Entonces, es algo que poco a poco se... Pero pues sí, ¿cómo no los puedes obligar a que les guste estar? Simplemente tal vez, como dices tú, estar en paz con el hecho de que, oye, ¿sabes qué? En algún momento en la vida vas a exponerte ante, en una junta, o con tus colegas, o si vas por el camino de la investigación, pues exponer una conferencia, qué sé yo.
No sé si, o sea, funcione siempre, pero luego cuando están exponiendo a veces, o sea, si ya se encarreraron, como que intento ya no, pues ya dejarlos, ¿no? Pero si como que están sufriendo un poquito, de repente les empiezo así a preguntar, pero como en modo plática. O sea, para aquellos como que, o sea, como que les empiezo, ay, oye, entonces esto es así y así.
Ajá.
Y pues como que te empiezan a platicar, no, es que es así de esta manera. O incluso hasta preguntas así como si no supieras. Ah, entonces, o sea, esto es así. No, profe, es así y así. Entonces como que les das un poquito de poder, si el mismo prof como que no sabe... Y te lo estás platicando como si fuera una conversación cualquiera y que pues te estoy preguntando para que me enseñes o para que me expliques y así. Pues como que también de repente se empiezan a soltar un poquito porque en vez de sentir que es la exposición, sienten que es una plática.
Sí, yo justo iba por ahí. Creo que una forma de... O sea, siguiendo en este tren de pensamiento de cómo te hago estar más a gusto en un espacio público, tiene mucho que ver con la seguridad. Y la seguridad... está muy relacionada con las habilidades personales. Entonces, si tú estás otorgándole poder, para, ok, la palabra es empoderando. Ok, si estás empoderando a tus alumnos con información y los haces sentir como que ellos dominan esa información, es mucho más viable que si se sientan seguros. Y como dices, como que se empiecen a soltar, ¿no? O sea, piensa, por ejemplo, en una entrevista de trabajo. Si solo te preguntan así como, ay, ¿qué has hecho? ¿Qué experiencia tienes? Pues no inventes, son preguntas como muy abrumadoras. Pero si es una persona de recursos humanos con la habilidad de generar diálogo, pues te sientes mucho más en confianza, ¿no? Ah, estás platicando conmigo. Ah, sí, hice esto y resolví esto otro. O sea, cambia por completo el tono de la interacción. Ya no te sientes evaluado, sino que sientes que hay un interés... como que inocente en lo que tú estás compartiendo, ¿no?
Sí. Yo creo que también con esos alumnos que son, con los que son tímidos o introvertidos, pero sí, cuando exponían, también es, así, respira hondo, no pasa nada, no pasa nada, es una exposición nada más, sus compañeros, que, si ves que pueden explicar... pues como que animas a explicarlos porque tienes que se suelten. Pero yo creo que solamente detectando de que de repente como que leen y buscan voltear a ver a los compañeros. Si están solamente volteando la pantalla y dices, no, jamás va... bueno, no jamás. Al menos no en este momento va a tratar de explicar. Va a leer como los conoces de que si dices, estos son aplicados. No es que no hayan hecho la presentación, más bien...
claro.
No pueden, no tienen todavía esa habilidad y pues no está mal porque... o sea, hay gente de todos colores y sabores, ¿no?
Claro. Y de hecho con el otro grupo, con, por ejemplo, como dicen los tocheros o los representativos y estos, el problema luego es al revés. Es que tengan algo así como más ordenado, ¿no?
También, sí, cierto.
Porque luego, o sea, llegan y empiezan a echar el despapalle y les va, ahí tienes que más bien aplicarles ahí la de, a ver, ya concéntrense y a lo que vienen, ¿no?
Y no caer en sus bromas porque luego también te divierten lo que hacen y
la
te
quieres continuar. Sí. Sí, hay que ser serio.
Sí, académico.
Académico, sí. Los grupos padres se me hacen los que se combinan, por ejemplo, que tienes como al ñoñito, pero el ñoñito este que tiene como cierta autoridad. Y cuando se llegan a juntar, hacen así un buen trabajo, bien chido, como tienen toda la investigación, la presentación bien hecha. Y por una parte tienes al tochero, que es el que va a hablar, o sea, como que él introduce el ñoñito, si quieres. Y ya el tochero es el que ya le hicieron que se aprendiera lo que tenía que decir, o le dice chido y con bromas y todo, ¿no?
Sí.
Entonces cuando aprendes, hasta así debe de funcionar. O sea, tienes al que hace las cosas así, la parte académica, ¿no? La parte de investigación técnica. Y tienes al otro, pues, que es el básicamente el representante, el de relaciones, ¿no?
Sí, y como dices, está padre porque al final es un reflejo de cómo funcionan los equipos en la vida real.
Exactamente. O sea,
si tú te juntas con puras personas que son iguales que tú, no vas a lograr nada. Necesitas que empiecen a llenar esos huecos de ti, ¿no? Así, yo no soy muy bueno en esto, pero esta persona sí, y entonces hacemos buen equipo, que así debe de ser.
Uh-huh. Ahorita que mencionaron esa combinación entre el aplicado, pero que también lo respetan los de americano, ya me ha tocado últimamente ver alumnos desmadrosos, uh-huh, que son de cienes, pero no cienes, ¿sí?, de memorización, cienes de que dices, vaya, o sea, este comprendió bien canijo, pero es desmadroso, o sea, hasta con, me has causado tantos enojos en clase, pero sí, ni cómo reprobarte porque no puedes reprobar porque estás bien canijo, o sea.
Eso también pasa mucho ya, ¿no?
Uh-huh.
Sí, también tengo así.
¡Qué bueno!
Una... Sí, la verdad sí, tengo igual así un alumnillo ahorita en física, que así es, que es un despapalle, pero el momento que te pone atención, le capta en fa.
Sí, entonces es pobrecito, o sea, con razón te distraes, ¿no? O sea, sí, si estás cachando todo tan rápido, uh-huh, pues sí, por supuesto, uh-huh, es comprensible.
Sí, y luego pues vienen estos alumnos que son los que acarrean a otros alumnos en el salón. No sé si se acuerdan un capítulo de Los Simpson donde están hablando, no sé si es con Homero o con Marge, sobre el rendimiento de Bart, y que lo ponen un diagrama 3D en donde Bart es como un agujero negro. Y salen todas las banquitas que pusieron en el diagrama como si estuvieran hacia, como que, sí, Bart succiona toda la, no dicen inteligencia, pero toda la atención de los demás alumnos. Entre más cerca estés del centro, más distraído te vas a volver. Así y así pasa. Era como un cono bien pronunciado el agujero negro de que provocaba Bart en la distracción. Pero pues eso me lleva a estos alumnos que acarrean a otros alumnos. O sea, de casi casi, así como en el equipo de fútbol están, o en los equipos deportivos, pero en el fútbol está el capitán. Y luego hay como que el vicecapitán, que no es un puesto oficial, pero es como que también uno de los líderes, también en el salón. Digo, tú como profesor eres el jefe, el mero mero, el chido, el sabroso, pero el...
El sabroso. Bueno,
el papas fritas, dirían. Pero o sea, y también, y te puedes apoyar en alumnos que detectan, ¿sabes qué? Cuando le dice a sus compañeros, así, de los 3, 4 que están alrededor, cállate, se callan, digo, no, que eso sí es tal cual, pero algo así, o sea, o lo siguen, porque pues también en cuestiones de preparatoria, todavía los primeros años de universidad, pues estás buscando estás afinando quién eres tú como persona, entonces pues buscas juntarte con ciertas u otras personas, pues para tener mayor o menor aceptación, no sé, bueno, no menor aceptación, pero sí aceptación.
Sí, justo iba hacia allá, o sea, como incluso desde la distribución física del salón, o sea, cómo se acomodan ellos, uh-huh, te das cuenta como de estas personas que sí son pilares dentro de la dinámica de la clase, uh-huh, ¿no? Que dices, bueno, aquí está el Bart, ¿no? Ya, uh-huh, ya nos explicaste qué es un Bart, aquí está el Bart, aquí está el que es latoso, pero que en realidad es el líder del grupo, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Aquí está el que es súper aplicado, pero pues por más que les diga a todos así como, ¡ay, ya! Nadie lo va a pelar, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces, y te das cuenta no solamente de los pilares, sino como de las distintas tribus que existen dentro del salón, así como los grupitos.
Uh-huh. Así es.
Y a mí lo que se me hace interesante de eso es que como profesor, uh-huh, como que rápido aprendes a navegar entre los grupos y cómo relacionarte con cada uno y cómo como que llevar la fiesta en paz entre todos, etcétera, ¿no? O sea, como que dices, implícitamente ya sé quién con quién y quién con quién nunca, ¿no? Ajá. Uh-huh. Lo que causa de pronto rupturas o conflictos es cuando empiezan a moverse las fichas en el salón. Cuando de pronto alguien que siempre había tenido cierta función en cierto grupo empieza a mutar hacia otro.
Uh-huh.
Ahí es donde como que la dinámica del grupo se alebresta un poco, ¿no han sentido?
Sí, sí pasa. De hecho, acá en la escuela que estoy hay muchos cambios incluso ya dentro del curso escolar, o sea, porque por ejemplo, ya ven que, no sé, hay otras escuelas que de repente hacen los niveles desde antes. Uh-huh. Acá se les hacen así unos que se llaman MAPS, que son igual como de diagnóstico, pero se les vuelve a hacer el diagnóstico y sobre cómo va, ya van quedando, se cambian. Acá tuvieron la magnífica idea, no sé por qué, de ponerles inglés y física al mismo tiempo.
¿Cómo? Entonces, ¿al mismo tiempo?
Al mismo tiempo. Entonces, dependiendo de su nivel de inglés, o les toca un día física,
okay.
O les toca inglés.
Ajá. Entonces fue la maravillosa idea porque ya tenías a los grupos después de como 4 semanas y de repente te los cambian todos después de casi un mes porque en inglés los cambiaron de nivel. Entonces, la neta es que ahí se tardó. O sea, por ejemplo, en matemáticas lo hicieron ahí súper rápido. Fue como a la segunda semana ya. Entonces, no hay tanto problema porque, pues, apenas, ¿no? O sea, era como la intro, entonces no hay tanto problema. Pero ya casi después de un mes que te cambien a todo el grupo, sí te afecta toda la dinámica. Porque tenías, por ejemplo, de una parte tenía un grupo que era como más chiquito, era muy tranquilo. Participaba, más relax, pero participaba, pero era muy tranquilo. El otro era más relajiento, pero como que trabajaban bien. Pero justo los cambiaron de tal manera que yo tenía un chavo que era muy participativo, muy inteligente, pero ahora no hace nada porque en el grupo que quedó con un cuate que se la pasan hablando, se la pasan distrayéndose. Entonces, es volver a empezar, o sea, es volver a empezar porque después de un mes así que ya estabas así acostumbrado con ellos y que estabas acostumbrado a la actitud de cada uno, cambia completamente sí. Con el grupo con el que están ahora.
Sí, y entonces el orden, se pierde el orden perfecto del caos, ¿no?
Exactamente, porque pues digo, ya estaba, por ejemplo, a lo mejor con este chavito que sí, que era un poquito latoso, pero casi no hacía nada, pero participaba y hacía bien las cosas, pues te acostumbras a él, ya tienes esa información de él, y de repente en el otro grupo ya no hace nada, ya no participa, ya solo está dando lata y es como... Y es un poco más difícil porque no es... O sea, cuando es nuevo el grupo, pues te vas acostumbrando. Aquí ya tenías una cierta costumbre a algo y es cambiarla, o sea, quitar esa información que tenías, borrarla y volverla a poner, ¿no?
No, ¿y sabes por qué es más difícil? Porque, de cierta manera, independientemente de las reglas que ya pusiste desde el principio del semestre, uh-huh. como que estas normas de convivencia que se van desarrollando a través de la interacción con tu grupo varían dependiendo del grupo, o sea, dependiendo de los ingredientes que tienes, obviamente. Uh-huh. Entonces... Para mí uno de los principales problemas de un cambio de dinámica en un grupo que ya estaba establecido es eso, que de pronto es como, oiga, pero usted no nos regañaba por esto, uh-huh. o usted sí nos permitía esto otro. Pues sí, pero es que la dinámica era otra.
Uh-huh. Sí, hasta ellos se sacan ¿no? de onda, o sea, sí.
Como que ellos mismos también ya te agarraron la medida y entonces si llegan otros nuevos factores y mueven las cosas, pues de pronto también hay que hacer ajustes a ese contrato inicial.
Sí,
¿no?
Claro, sí.
Y entonces sí se percibe como que, oiga, usted, esto está raro, uh-huh. ya había dicho otra cosa. Pues sí, pero es que como les explico que la situación ya no es la que era.
Uh-huh. Así es.
Sí, y pasa, perdón, yo tiendo mucho a organizar equipos de diferente forma. O sea, por ejemplo, para esta actividad, ustedes organizan los equipos. Para esta actividad va a ser por orden de apellido. O sea, algo así como que para que varíen y se conozcan entre gente y gente y gente. Y eso también sí... Cuando tienes la desfortuna de combinar a dos agujas, bueno, no, dos agujas no se pican, no vienen a dos, a dos detonadores, y tal vez al principio no te diste cuenta que eran detonadores porque por separado son tranquilos, pero juntos.
Exacto. Ajá. Sí, luego pasa.
Y que queden juntos el, no sé, el popular o la que mueve más gente, el más carismático, con el más aplicado o la más aplicada. Y es,
¡boom!
Y es, uh-huh. no, y está chido cuando ambos aprenden de ambos.
Sí, claro.
Y pues qué chido que dice pudieran ser amigos, y así. Si no, pues ni modo, pues total, tampoco vas a ser amigo de todo el mundo porque no todo el mundo te cae bien.
Sí, claro.
Entonces, sí, esas diferentes técnicas ahí para, también para variar, para decir, nada, pues voy a revisar los mismos grupos de siempre, ya sé quién trabaja y ya sé quién no, pues mejor vamos a cambiarle un poco.
Entonces, tu propuesta es que sí, como profesor, tú tienes que ir ahí moviendo combinaciones para forzarlos a que se vayan como que transfiriendo habilidades entre ellos.
No sé si forzarlo, pero más bien tú con el criterio que ya tienes, experiencia personal y criterio ya como el adulto responsable y decir, ¿sabes qué? Yo sé que esto no va a jalar, pero tal vez ellos no lo quieren aceptar, no lo quieren decir y cuando se den cuenta ya va a ser demasiado tarde... entonces mejor sí irlos adaptando porque también están en una edad en la que cualquier cosa que digan va a ser usada en su contra por sus demás compañeros porque pues, ¿quién?
Es la edad del bullying.
Exacto.
Pero bueno, luego hablamos del bullying, pero sí. La verdad yo creo que en este tipo de casos también es 2-3, o sea, no está bien, definitivamente no está bien, pero tiene su función. ¿Vas a continuar permitiendo que pasen encima de ti o vas a hacer algo?
Eso, perfecto. Yo aplaudo y me pongo de pie con eso porque sí. Yo soy un ferviente defensor de que el bullying, cuando es así normal, no pasado de rosca, cuando es normal, típico bullying, el bullying solamente se resuelve con nos vemos a la salida, así. Porque aunque te partan tu madre, si te defendiste, le van a pensar dos veces para meterse contigo. Pero bueno, perdón, esa es mi postura.
Pero, sí, o sea, creo que esta sobreprotección de siempre va a haber un tercero con autoridad que va a venir a protegerte, no estás dándole las habilidades, otra vez, no estás dándole las habilidades a la persona para defenderse por sí misma.
Ajá.
¿No?
Sí.
Pues sí, exactamente. Es la parte social. Pero bueno, yo creo que ese tema puede dar para mucho, para otro día aquí en detrás.
Sí, yo creo que también. Ahorita nos quedamos con ayudar a los introvertidos a que encuentren su voz interior.
Y a los locos a encontrar su orden. su paz interior.
Y pues eso, ¿cómo? Mezclándolos entre ellos, dándoles el lugar a los dos.
Exacto.
Y pues creo que mucho de lo que ustedes estuvieron diciendo tiene que ver con conocer realmente las personalidades de tus alumnos, sí, cómo se están manejando entre ellos, y también tú como profesor ser ese báculo de confianza, ¿no? Así de, hey amigo, tranquilo, estás en un ambiente seguro. Eso, generar un ambiente seguro.
Sí, exacto.
Creo que esos serían como los ingredientes para ayudarles a estos niños como que empezar a salir, ¿no?
Uh-huh.
Y a los otros, pues, a calmarse tres rayitas.
Y que es un paso normal, o sea, también son jóvenes que tienen muchísima energía y algo que yo siempre le dije a mis alumnos es que yo nunca iba a actuar como si yo nunca hubiera estado en prepa, como si nunca hubiera sido alumno de prepa.
Claro.
Claro, cuando hay que poner orden, pero también es, yo sé que una clase a tal hora en viernes ya está pesado, y los que por sí son descontrolados van a estar más descontrolados, entonces canalizarlos de diferentes formas.
Sí, la verdad es que sí. Pero pues también como dicen, como tienen lo malo, tienen lo bueno, hay que disfrutarlo. Por ejemplo, sí, los calladitos, lo bueno cuando tocan este tipo de grupos es que, bueno, disfrutas la paz.
Sí.
A mí lo que me gustaba de los tocheros y los representativos también es que les puedes hablar más duro, hasta los puedes cabulear un poquito, o sea, sí, aguantan más carrilla. Y hasta puede ser más enérgico con ellos sin que, o sea, a lo mejor al alumno promedio ya desde que tú le hablas un poquito fuerte ya sienten que lo estás insultando, que lo agrediste. Y estos cuates están acostumbrados a que sí, ¿no? Que les puedes hablar duro y que de hecho luego eso es necesario. Si tú les hablas normal como los demás de, oye, por favor, siéntate, te van a mandar bien lejos.
Sí.
O sea. Pues
es que como les hablan sus coaches.
Exactamente. Y la verdad es que también lo disfruto porque como también crecí en el deporte, pues también crecí con mis coaches gritándome, cabuleándome. Y de repente también el poder hablar así y el poder sacarlo, también de repente es un bonito sacada de estrés y sabes que no lo estás haciendo en mal, que nada más que hasta le sirve a los canijos, ¿no?
Sí. Claro que no puedes usar a veces el mismo lenguaje que los coaches, como que claro, no, quisiera pues, uno, ¿verdad? Como quisiera
sí,
uno
hacerlo, pero al menos hay casi nada más sin el lenguaje altisonante, pero pues ya.
Para todos los profesores y también así, todos los profesores que hemos dado clase a grupos donde hay muchos de americano y que de plano no los puedas controlar, un consejo, hablen con sus coaches.
Sácalos.
No, hablen con sus coaches.
Ojo,
¿cómo jaló? Al día siguiente de que yo hablé, bueno, 2 días después de que hablé con el coach, un alumno dijo, profe, perdón, pero oiga, ya no, es que si el coach me puso una chinga, profe, y yo, ándale, no es que me guste ser chismoso, pero ahí sí no tuve de otra.
Sí, cuando de plano no se puede, hay que buscarle el cómo.
Así es.
Sí, la figura que ellos perciben como máxima autoridad, ¿no? Que muchas veces no es el director, sino...
Es el coach.
A veces ni los papás, a veces es el coach.
No, sí, es increíble, pero sí.
Así es. Sí, muy buen consejo.
Bueno, ya sacamos buenos tips por el día de hoy.
Uh-huh.
Así es.
Pero Pani, ya no nos dejes abandonados tanto tiempo.
Lo siento. Yo también los extrañaba.
Pues bueno, si quieren escucharnos y escuchar más episodios donde estamos nosotros y Giovanni, recuerden que nos pueden buscar
énfasis.
Sí. Nos pueden buscar en casi cualquier, bueno, ya no en casi, en cualquier plataforma donde les guste escuchar podcast. Uh-huh. Escuchen podcast, amigos, podcast en español también. Ahí por ahí tenemos otros compañeros que también están haciendo proyectos interesantes. Sí. Y por favor, recuerden darnos like en redes sociales, sobre todo en Facebook. Nos encuentran como Detrás de la Pizarra. Por ahí también pueden encontrar las notas del programa si quieren volver a revisar algo que comentamos y no se acuerdan exactamente en qué minuto está, pues es más fácil buscarlo luego directo en texto, ¿no?
Así es.
¿Alguna recomendación para la semana?
También nos pueden sugerir temas de, oigan, ¿no han hablado de este o de este o de este? Pues sí, estaría chido hablar de este tema.
Ah, sí, por ahí me han estado presionando mucho para que hablemos sobre el fenómeno de las vacas sagradas entre...
¡Ay, no! O sea, ¡ah!
Pero...
Perdón, pero pinche tema sabroso.
Es un tema espinoso, pero hay que tocarlo, sí, hay que tocarlo pronto.
Sí,
Con guantes y con cuidado.
Sí.
Ajá, con guantes, con cuidado y con mucho respeto porque son vacas sagradas, ¿no? Por algo son sagradas.
Sí, es
correcto. Mientras nos comemos unas hamburguesas.
Ah, pues está bien chido ese tema.
Tu vaca sagrada. Sí.
Está bien chido ese tema.
Pues bueno, nos escuchamos entonces el próximo martes, amigos.
Así es.
Ok, sobre raza, que estén bien, buen inicio de semana y ánimo que ya es Spooky Month.
Ya es Spooky Month.
Uh-huh. Disfrácense, yo nunca lo hago, pero disfrácense, está padre. Pues muchas gracias por escucharnos, esta fue Nadia.
Este fue Escamilla.
Y este fue Giovanni.
Gracias a todos, cuídense.
Sobre raza, cuídense.
Bye bye.